Vamos a hablar de un tema. Carla, primero, ¿cómo está el clima en la ciudad de Buenos Aires?
Muchísimo, muchísimo, muchísimo calor, 32 grados la temperatura, se sienten como 37.3, parcialmente nublado está el cielo, hay muy baja presión, 998 hectopascales, lo cual influye un poco más así en esta cosa de caída que anda sintiendo la gente por la calle. Hay probabilidad de lluvias y chaparrones hacia la noche. Y si nos vamos a la costa atlántica, sí. Allí ahora 19 grados, 81 el porcentaje de humedad. Hasta la hora anterior había tormentas, el cielo está cubierto y hay lluvias y tormentas pronosticadas para todo el día de hoy. Mañana ya mejora, con el cielo algo nublado, 13 la mínima y 26 la máxima.
Y aunque parezca fresquito para algunos, es un día bastante caliente, por así decirlo, porque hoy y a pocos días de cumplirse 20 años del crimen de José Luis Cabezas, el ex policía preso quedó en libertad condicional. Para hablar de este tema y también aprovechando a saludarlo porque hoy presenta su libro a 20 años del caso Cabeza, Gabriel Michi está en contacto con nosotros. ¿Cómo estás, Gabriel? Lourdes Marchese y Gerardo Mazzocchi te saludan.
¿Qué tal, Lourdes, todo el equipo? ¿Cómo están? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, primero preguntarte qué pensás de que a Preyeso le hayan otorgado la libertad condicional, porque justamente en el fallo la Cámara lo que destacó fue la superación personal de Preyeso.
Sí, la verdad que da mucha bronca, mucha indignación, más que nada porque Gustavo Preyeso en ningún momento, digamos, ¿cuál sería el punto más importante de la superación? Básicamente pedir disculpas, pedir perdón por el crimen que cometió. Y él nunca mostró ningún signo de arrepentimiento por lo que hizo, negó sistemáticamente haber participado del crimen, pese a que las pruebas fueron contundentes en su contra, y nunca tuvo el más mínimo gesto humano hacia la familia de José Luis Cabezas por el hecho cometido. O sea que ya de por sí uno pone en duda esa cuestión de la superación. Preyeso tuvo la posibilidad de haber, primero, fue condenado a reclusión perpetua por el crimen de José Luis, ¿no? Y en definitiva, después lo que hubo fue un cambio de carátulo por parte del Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires, sí, que le redujo la condena. Tenía que cumplir 28 años de prisión, cumplió en realidad en la cárcel efectivo como apenas 10 años y medio aproximadamente, ¿no? Es decir, bastante lejos de la condena. Y hace 8 años aproximadamente a Preyeso le otorgaron la posibilidad de irse a su casa, bajo prisión domiciliaria, supuestamente por un problema de hernia de disco, sí, que, bueno, en realidad lo que había que haber hecho es trasladarlo, en todo caso, a una unidad hospitalaria del servicio penitenciario, no a su casa. De luego le pusieron una pulsera magnética para controlar sus movimientos y como no funcionaba la pulsera, se la sacaron, le dieron la posibilidad de ir a estudiar derecho en la facultad en la Universidad de La Plata, sí, y ahora también para escribano, y se recibió ahora hace poco, a fines de diciembre, sin ningún tipo de control por parte del Estado. Es decir, lo hizo, salía de su casa, se tomaba un colectivo, iba a la facultad, participaba de los festejos de egresados de su hija, hacía una vida normal como cualquier otra persona. Es decir, que esta nueva bofetada contra todos que ha sido la libertad condicional.
Más que condicional ya es la libertad.
Claro, ¿no? ya estaba en libertad antes, sí, en realidad. Pero bueno, es como la frutilla del postre que cierra el círculo de impunidad que hubo en torno a los asesinos de José Luis, ¿no?
Ahora, Gabriel, ¿queda alguno detenido o fueron todos liberados? Mirá, porque uno falleció, que fue Retana, de SIDA dentro del penal cuando estaba preso. Y el resto lo fueron beneficiando con el 2x1 en su momento, claro, me acuerdo.
Exactamente. El otro que falleció hace cosa de 2 años fue Sergio Camarata. Sí. Él ya estaba en su casa en Valeria del Mar, que era uno de los policías de Valeria del Mar, justamente. Y después, el que está detenido, pero por otra causa, no tiene que ver con la causa Cabezas, es uno de los horneros que se llama Sergio González. El resto están todos sueltos y, bueno, y la verdad terminan siendo un verdadero peligro para toda la sociedad, ¿no?
Sí, recordemos quién es Preceso, ¿no? Porque a veces uno habla y habla y pasa el tiempo, y Preceso fue, digamos, comprobado en la investigación judicial, el autor material de los dos disparos que mataron a José Luis, ¿no?
Totalmente, totalmente. Él era el subjefe, había sido subjefe de la comisaría de Pinamar. Por lo tanto, conocía muy bien el terreno donde se llevaron a cabo los hechos, el secuestro y después, bueno, el asesinato del general Madariaga, ¿no? Este policía tenía un contacto directo con Alfredo Yabrán, el autor intelectual del crimen, y con su jefe de custodia, Gregorio Ríos.
Claro, otro que andaba libre también por ahí.
Exactamente. Yabrán y Ríos le dan la orden para que matar a José Luis Cabezas, a Preceso, y Preceso recluta una banda de delincuentes que cometía delitos para la policía, que son los horneros, para que lo acompañen en el secuestro y asesinato de José Luis. Acompañados o amparados ellos también por policías de Pinamar, el comisario de Pinamar que liberó la zona y otros dos que hicieron inteligencia sobre nosotros, sobre José Luis y sobre mí. Y Preceso fue el que lo lleva a José Luis hasta la cava junto con los horneros y el que le pega dos tiros en la nuca y después le ordena a Braga prender fuego el cuerpo y el auto de la revista Noticias, ¿no? O sea, un tipo muy pesado y que, reitero esto, nunca mostró el más mínimo gesto de arrepentimiento y demás, y más siendo teniendo en cuenta que era policía, que vestía uniforme, que le pagábamos el sueldo entre todos y que en lugar de proteger a los ciudadanos lo que terminaba haciendo era asesinando, ¿no?
Ahora, Gabriel, vos esta noche vas a estar presentando en el Hotel del Bosque, si no tengo mal la información, a las 20 horas, el libro Cabezas, un periodista, un crimen, un país. Contanos qué te lleva a hacer esto y qué recordás vos especialmente de ese 25 de enero del año 1997.
Bueno, el libro fue un proceso interno muy largo, 20 años justamente, ¿no? Lo que me llevó a escribirlo más que nada por una cuestión de lo que a mí me generaba en lo personal el crimen, digamos, mi amistad y mi cercanía con José Luis me impedía ponerme a escribirlo y bueno, fue un proceso interno muy largo. Y el libro cuenta, por un lado, trata de darle una dimensión humana a este caso, teniendo en cuenta que, bueno, José Luis se convirtió en un símbolo de toda la sociedad, y bueno, traerlo un poco a quién era José Luis, contar cómo era nuestro trabajo, contar cómo se hizo la famosa foto de Alfredo Yabrán, que termina siendo uno de los elementos que le cuesta la vida a José Luis, contar también cómo era nuestro trabajo de investigación sobre Yabrán y sobre otros sectores que operaban allí en Pinamar, y también, bueno, después del el momento del crimen, después del crimen todo lo que vino con la investigación, las disputas políticas en torno a este caso, el enfrentamiento entre Menem y Duhalde con el trasfondo del caso Cabezas merodeando, digamos, y también la investigación hasta hoy en día de qué pasó con cada uno de los asesinos y también qué pasó con el imperio de Yabrán, ¿no? Porque muchos piensan que después del suicidio de Yabrán ese imperio se había desarmado, desarticulado, y lo que demuestra el libro en realidad es que ese imperio sigue estando vigente, que cambió de rubros, que está vinculados a temas financieros, inmobiliarios, turísticos, de taxis aéreos, y sigue operando con mucha fuerza a través de sus herederos, tanto en la Argentina como en Uruguay. Eso es un poco una síntesis, digamos, un libro de 500 páginas, ¿no? Hay de todo ahí adentro, y hay mucho de trastienda de cómo se investigaba el periodismo en aquel entonces, cómo era enfrentarse estos dos universos, el trabajo de un laburante de prensa, como puede ser un periodista, versus esas mafias que estaban dispuestas incluso hasta quitarle la vida a un periodista por hacer su trabajo, ¿no?
Gabriel, a 20 años del asesinato, vos ahí ponías periodista, un crimen, un país. ¿Qué queda de ese país de hace 20 años, hoy aún vigente?
Bueno, no hay una figura que haya reunido el poder real que tenía Yabrán como el que tenía Yabrán en aquellos años 90. No hay en la Argentina alguien con semejante poder económico y poder de vínculo con todos los sectores. Estamos hablando del poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, el poder económico, la iglesia, el sindicalismo, las fuerzas armadas, las fuerzas de seguridad, los servicios de inteligencia y hasta los medios de comunicación, digamos. Alguien que reúna y que maneje las áreas tan sensibles que manejaba Chabran en la puerta de entrada y salida del país, en los aeropuertos y demás, no existe hoy en día. Lo que quedan es ciertas prácticas, ciertos sistemas de corrupción. Chabran hizo gran parte de su fortuna en negocios no con el Estado, sino contra el Estado, porque en realidad siempre eran en beneficio de él y en contra de los intereses de todos los ciudadanos. Sí. Y esos sistemas de este capitalismo medio de rapiña sobre que afecta a los intereses del Estado, lamentablemente se siguió dando en distintos momentos de la historia argentina. Y por otro lado, cuando uno mira también la participación de los policías bonaerenses en el crimen de José Luis Cabezas, si bien después del asesinato hubo un montón de purgas policiales a raíz del asesinato y de otros hechos violentos, el sistema de recaudación ilegal que ha sostenido durante muchos años a la denominada maldita policía, la policía bonaerense, lamentablemente perduró a pesar del cambio de figurita, digamos, el cambio de quienes. El problema no son las personas, sino que es el sistema, y creo que eso es lo que hay que cambiar de
raíz. Sí, la maldita policía sigue vigente, eso es...
Totalmente, es totalmente claro. Lo vimos en hechos recientes, incluso cuando, por ejemplo, en La Plata se encontró estos sobres destinados a todas las comisarías, sí. O que provenían de las comisarías. Bueno, ese circuito, este sistema de recaudación ilegal proveniente de distintos ilícitos, lamentablemente sigue vigente como estaba vigente en la década del 90 cuando ocurrió el crimen de José Luis.
Y a 20 años, el periodista, ¿qué cambió, qué quedó de aquel periodista?
Y bueno, a mí primero que nada este tema me cruzó desde lo personal, ¿no? Y como periodista uno no está preparado para lo que se llama vulgarmente estar del otro lado del mostrador. Sí. Es decir, ser parte de una noticia trágica que te involucra, que tiene a tu compañero como víctima de un hecho mafioso y demás, ¿no? Y obviamente, bueno, mi vida estuvo muy vinculada con eso. Y creo que el periodismo en general también estuvo atravesada por el caso Cabezas. Creo que hay un antes y un después del asesinato de José Luis, porque creo que todos entendimos el verdadero rol que tiene el periodismo frente a la sociedad, y la sociedad también entendió por qué era importante defender no solo el esclarecimiento de un crimen, sino defender un derecho colectivo como es el derecho a la libertad de expresión. Porque en el asesinato de José Luis hubo un mensaje contra nosotros en particular, hubo un mensaje contra todo el periodismo, pero también hubo un mensaje contra toda la sociedad, porque la idea era de quienes ordenaron este crimen y cometieron este crimen es mantener en las sombras ese poder, que era la forma de garantizar mayor impunidad, ¿no? Entonces, me parece que de eso aprendimos, aprendió el periodismo, y en definitiva creo que también nos sirvió para dar, entender un poco la dimensión humana de muchas de estas tragedias que nosotros tenemos que cubrir día a día y que pasan quizás como noticias, pero uno va entendiendo a partir de incluso el sufrimiento de la familia Cabezas que esas tragedias para esas personas permanecen, ¿no?
No, es que aparte, bueno, yo tuve la posibilidad de conocer a Norma y a José, y la verdad, cuando fallece José, a mí me dolió en el alma porque, digo, se fue sin encontrar justicia para su hijo, ¿no?
Exactamente, y gran parte, y lo hablamos mil veces con Gladys esto también, estamos convencidos de que en definitiva José muere o su salud se deteriora, ¿sí?, mucho por el sufrimiento.
Lo mató el sufrimiento, sí, claramente.
Totalmente.
Por último, Gabriel, te consulto, si tuvieras que volver a enero del año 1997, ¿hubieras cambiado algo?
Y yo la verdad es que no soy muy amigo de las historias contrafácticas, ¿no? Porque en realidad nosotros hicimos nuestro laburo como lo teníamos que hacer, y digamos, las circunstancias, las condiciones en las que se hizo ese trabajo eran las que existían en ese momento. Por ahí, digamos, bueno, obviamente cuando uno lo analiza, dice, bueno, quizás no tomaríamos los mismos riesgos que tomamos, pero desde el punto de vista de asegurarnos que no nos estén siguiendo, que no nos estén persiguiendo, como de hecho quedó demostrado. Nosotros cada vez que, si hay algo que demostró también en el caso de José Luis, es, así como nosotros investigábamos a los sospechosos de determinados delitos, ellos tenían armado toda una estructura y una parafernalia de impunidad que hacía que cada uno de nuestros movimientos estuviese siendo vigilado y que cada vez que nosotros nos acercáramos a Chabrán, explotaban los teléfonos de su custodia con la policía y con los delincuentes que secuestraron a José Luis. Quizás uno tomaría más recaudos, ¿no? Pero bueno, es como estas historias contrafácticas. La verdad es que lo que hicimos fue hacer nuestro laburo y lamentablemente nos encontramos con una menta mafiosa y con asesinos dispuestos a quitarle la vida simplemente a un periodista por hacer su trabajo.
Gabriel Michi, periodista, autor de Cabezas, un periodista, un crimen, un país. Te agradecemos este contacto acá con Va de Vuelta. Sabés que, bueno, sos compañero de la casa también. Uh-huh. Vamos a contarle a la gente que hoy a las 20 horas en el Hotel del Bosque, en Avenida Bunge 1550, esquina Júpiter, con acceso libre y gratuito allí en Pinamar, Gabriel va a estar presentando su libro. Gaby, te agradecemos y te deseamos mucha mer, digamos, para esta noche.
Bueno, muchísimas gracias. La verdad es muy muy bueno y muy fuerte poder presentarlo en Pinamar también, porque claro, tiene un sentido especial para este caso. Así que muchas gracias a ustedes y a todos los compañeros de la radio.
Un abrazo
grande.